Hoy inicia el proceso de elección de próximo rector de la Universidad de la República, que comenzará con la sesión de la Asamblea General del Claustro, órgano encargado de nominar y votar a quien conducirá la institución hasta 2026, año, y recordamos, en que terminaría el mandato de Rodrigo Arim, comenzado en 2022. El claustro, está integrado por representantes de los órdenes docente, estudiantil y egresados, por lo que cobran especial relevancia las definiciones que surjan desde los distintos colectivos universitarios. Uno de ellos es el orden docente, representado por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, y para conocer su visión justamente sobre cómo ha sido este proceso y los temas que consideran centrales en esta elección, recibimos ya a Nicolás Marrero, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR. Bienvenido y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, agradecerles este ratito para hablar un poco sobre la elección de rector.
Nicolás, en primer lugar, consultarte cómo evaluás lo que fue la campaña electoral de los cuatro candidatos.
Bueno, como ustedes saben, y bueno, el público ya está enterado también, este proceso se abre con a partir de la renuncia imprevista para nosotros del ex rector Arim en diciembre. Y bueno, y ahí tuvimos algunas semanas, fue previo a vacaciones además, de definiciones, de discusión, especialmente entre los tres órdenes, para colocar, digamos, la agenda del programa de elección y luego, bueno, habilitar las instancias de discusión, que fue, bueno, necesariamente corto, porque ahí la valoración fundamental que hicimos los órdenes fue tanto docentes, egresados, como estudiantes, y también los funcionarios y funcionarias de la universidad, que no, nos interesaba que el rector que asumiera lo hiciera antes de que el gobierno envíe la ley de presupuesto, ¿no? Uh-huh. Al Parlamento, y poder contar para la lucha presupuestal con un rector elegido democráticamente y con respaldo y legitimidad política. Entonces, bueno, este proceso, como decía, ha sido necesariamente corto, pero intenso, digamos, uh-huh. ¿no? Hubo desde que el CDC largó la convocatoria, muchas instancias de discusión, de debate, mesas redondas de diverso tipo, donde se fueron un poco colocando los énfasis, los ejes, algunos énfasis generales, uh-huh. otros que tienen que ver con las realidades locales de las facultades, de los servicios, de algunos colectivos en particular. Entonces, creo que, bueno, a pesar del poco tiempo, es una muestra, digamos, del valor que tiene una institución autónoma, cogobernada, y que puede discutir democráticamente quién va a presidir un lugar como el de rector, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que, bueno, han sido semanas de mucho debate político, de incorporación de nuevas ideas, de discusión política intensa, en medio también de la discusión que nosotros tenemos en relación al presupuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros ha sido, bueno, digamos, algo muy positivo, digamos, que esto, en definitiva, por una cuestión que no preveíamos, se abrió y logramos como motorizar estos debates. Así que, sí.
Recordemos que son cuatro los candidatos a rector, uh-huh. Gregory Randall, Héctor Cancela, Fernando Miranda y Nicolás Yebor. El domingo, creo, fue el domingo que trascendió que la FEU mandató a sus delegados a votar por Héctor Cancela. ¿Esto funciona también así en ADUR o funciona de forma distinta?
Bien. No, primero, para nosotros ha sido, antes de responderte, creo que una alegría enorme que la FEU haya tenido su convención luego de 10 años con quórum, y que, bueno, que se haya, que hayan debatido una plataforma, un programa, y se haya pronunciado por un candidato, digamos, más allá del candidato que sea. Uh-huh. Sí, me parece que rescatar el proceso que está viviendo la FEU para nosotros es muy importante, para nosotros, para la universidad y para la sociedad en general, tener una FEU fuerte, uh-huh. Movilizada y con muy, digamos, y con propuestas clave, me parece, ¿no? Entonces, primero rescatar eso, que me parece que es el dato político, si se quiere, de todo el proceso que estamos viviendo, es el momento de la FEU. Que auguro que va a ser que es el inicio de un reinicio, un proceso muy importante. Para el caso de ADUR, ADUR define distinto, digamos. Históricamente, ADUR como federación no toma una posición única sobre un candidato en particular, no se encolumna detrás de un candidato, sino que cada centro de ADUR va definiendo de acuerdo a las realidades que tiene, ¿no? Algunos adures definen por asambleas, otros definen por plebiscitos, allí donde hay realidades donde se organizan en función de agrupaciones, definen por asambleas, por agrupaciones. Entonces hay una realidad muy diversa y después cada asamblea, cada adur mandata a sus representantes a la GC. Entonces ahí se forma una realidad bien heterogénea, digamos. Entonces tenemos casos de adures que van con dos candidatos, otros que van con un solo candidato, otros que van con tres. Uh-huh. Ahí se expresa, digamos, la diversidad, heterogeneidad que tiene el orden docente.
Y en ese sentido, desde la comisión ejecutiva o en las conversaciones con cada una de las filiales de ADUR, ¿se han planteado algunas prioridades a tener en cuenta de cara a este próximo año?
Sí, bueno, ahí nosotros a inicio de año nos propusimos dos grandes prioridades temáticas, ¿no? Uno era impulsar esta elección de rector y la otra era la definición en torno al presupuesto universitario, ¿no? A la lucha por el presupuesto universitario. Y en el marco de la elección de rector, estas son dos cuestiones que están ligadas, ¿no? La primera, en sentido de que una de las prioridades fundamentales tiene que ver con la defensa de la autonomía del cogobierno, uh-huh. ¿no? Como les decía, esta elección misma es una muestra de este carácter, ¿no?, autónomo de la universidad, que puede discutir y decidir, y del carácter del cogobierno en tanto fortaleza, ¿no?, que nos permite como incidir en el gobierno propio. Pero a la vez también hay algunos déficits ahí en términos de democracia interna en la universidad que sí hace a una de las preocupaciones centrales de ADUR, donde hay un conjunto de docentes, estudiantes y demás que no tienen incidencia directa en el CDC y en la participación del gobierno. Me refiero a los ENURES, ¿no? En principio me refiero a otras estructuras tipo oficinas centrales, docentes están en oficinas centrales que tampoco tienen ciudadanía política.
Que en el CDC son, y vos corregime si me equivoco, sí, son todas esas, las facultades que no tienen participación son las que fueron creadas después del 58, ¿no?
Totalmente, exacto. Entonces hay un conjunto de facultades creadas después del 58, claro, especialmente en los últimos 30 años, que tienen una masa de estudiantes muy importantes y una realidad, digamos, decisiva dentro de la universidad y no tienen participación, digamos, ciudadanía política, ¿no? Uh-huh. Algunos, por ejemplo, no votan en la GC de hoy, ¿no? Todos los que son los ENURES, por ejemplo, ¿no?, en Paysandú, en Salto, en Rivera, uh-huh, en Tacuarembó, en Maldonado, los docentes y estudiantes que están ahí tienen incidencia indirecta, ¿no?, en la decisión. Entonces ahí hay un núcleo de cuestiones que hace a esta discusión que está abierta en el terreno de la elección en torno a la reforma de la ley orgánica, qué tanto reformarla, cuándo, ¿no? Hay una discusión ahí. Esa es una prioridad para nosotros, es una discusión a dar, ¿no?, importante. Lo segundo tiene que ver con, para ADUR, digamos, el empuje en relación a la lucha por el presupuesto universitario, uh-huh, ¿no? La semana pasada se presentó, uh-huh, la universidad presentó el PLEDUR, que tiene un conjunto de 15 líneas, entre ellas algunas que nosotros venimos destacando con fuerza, tiene que ver, digamos, las que son internas nuestras, ¿no?, del orden docente, todo aquello que tiene que ver con la agenda pendiente de los últimos 5 años, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido en los últimos 5 años un congelamiento del presupuesto, aumentos muy mínimos, y entonces han sido postergados los salarios docentes, han sido postergados las condiciones en general de trabajo, ¿no? Está afectando las condiciones de trabajo, la masificación en facultades como psicología, que es muy evidente. Entonces ahí hay todo un núcleo de temas que además es destacado, ¿no?, por todos los candidatos, en relación a la situación, por ejemplo, de los grados 1 y 2, ¿no?, con salarios que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero hoy un grado 1, 20 horas, gana 22.000 pesos nominales, ¿no? Y hay más de 1.000 docentes en esa situación, no son pocos. Entonces hay un bloque ahí de condiciones de trabajo, de estudio, que están presentes, todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, ¿no?, uh-huh, que está presente también en nuestra agenda postergada, digamos, por el gobierno anterior. Pero qué hace, digamos, y que queremos que sea tomado por un próximo rectorado como, claro, como cuestión central. Y en definitiva, encolumnarnos ahí detrás de un conjunto de reivindicaciones que también hemos trabajado colectivamente con la intermedia universitaria. Me refiero con AFUR, con la FEU, las cuestiones que tienen con becas, con el impulso a la discusión que hay actualmente sobre bienestar universitario, ¿no? Tenemos un problema de inseguridad alimentaria en la universidad que es como invisibilizada y que tenemos que visibilizar, y que tenemos que dar respuestas a eso. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que estamos colocando centrales, y me atrevería a decir también que si queremos garantizar una universidad que esté abierta, que garantice el derecho a la educación superior, también tiene que ser una universidad que garantice los derechos de quienes estudian en la universidad y de quienes trabajan en la universidad. Es una universidad que garantice derechos, pero que también que haga valer los derechos laborales y humanos adentro de la universidad. Y en definitiva también cumplir con las funciones universitaria de investigación, extensión, enseñanza, que también son fundamentales. Todas estas propuestas están colocadas en el PLEDUR, ¿no? En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad, y bueno, y es una alegría también que haya salido este plan estratégico con un acuerdo con la universidad y con todos con los órdenes y con los sindicatos de la universidad. Creo que eso nos da una espalda de un trabajo colectivo que se desenvuelve dentro de nuestra UDELAR, digamos, que es un valor. Y para DUR, un poco estas cuestiones, quizás alguna le pongo más énfasis que otra, hay otros temas, pero estos serían, digamos, los aspectos centrales que estamos como colocando. Quizás me escapa ahí todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Con salud mental en particular, que también estamos en una situación de emergencia en términos de salud mental y que es necesario atender a toda la población universitaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay alguna de las prioridades que digamos, no son nuevas, no es que hemos elaborado un programa nuevo para esta elección de rector, sino que lo que hemos hecho es, digamos, discutir un poco lo que venimos proponiendo como perspectiva para dentro de la universidad y pensando un poco también en el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí como esas claves, mejorar la participación democrática dentro de la universidad, garantizar derecho a la educación, garantizar derechos laborales y de trabajo, condiciones de trabajo y estudio dentro de la universidad, y también generar una universidad que esté, digamos, acorde a la necesidad de desarrollo del país, ¿no? Uh-huh. Hay como algunos ejes sintetizando lo que ADUR está impulsando, digamos.
O sea que una de las prioridades en realidad de rector, sea quien sea, debe ser, o sea, la prioridad número uno, digamos, en este año y medio que sería de gestión, es básicamente el presupuesto, ¿no? Porque quizá para el otro, para los cambios de gobernanza, lleva un poco más de tiempo.
Sí, yo creo que tenemos, el inmediato va a ser esto, ¿no? Yo creo que esto, el rector que asuma va a tener que hacer un proceso de trabajo colectivo bien importante en relación a la defensa del presupuesto que presentó la universidad, que hemos colocado hemos propuesto un incremento de un 52% del presupuesto actual,
que son 300 millones de dólares.
300 millones, que ahí, bueno, hay todo un proceso de negociación con el gobierno, con el Ejecutivo, luego con los parlamentarios, un proceso también de discusión con la población, ¿no? Del lugar que tiene la universidad en la sociedad. Y eso tiene que ser liderado por el CDC, pero también por el rector, por supuesto. Entonces, en este año y medio, en este año de lo que queda, eso va a ser el centro, y el siguiente, todo lo que tiene que ver con las rendiciones de cuentas y la lucha presupuestal. Y sí, se abre un periodo donde este año y medio que queda va a ser también de discusión y de generar acuerdos en torno a estos otros elementos vinculados a propuestas de reforma de ley orgánica, a propuestas vinculadas a cómo mejorar la democracia, ¿no? La democratización en definitiva dentro de la UDELAR. Y bueno, sí, es un periodo corto, porque enseguida va a pasar un año y enseguida vamos a entrar en otro proceso de elección rectoral. Pero bueno, creo que la universidad va mostrando que tiene, digamos, esto del valor del cogobierno, ¿no? Como institución que, más allá de quién vaya ocupando el lugar de rector o rectora, logra sostener una definición de políticas, la institución funciona, y nada, y creo que aquellos acuerdos que se logran en términos de que son impulsados por el cogobierno, genera más solidez estratégica, ¿no?, a futuro. Entonces creo que ahí hay una cuestión central. Y sí, lo que queda del año, este año y el que viene, va a andar en estos temas, sí.
Recién decías que bueno, que es un periodo corto, que era algo que veníamos comentando, y también al principio hacías hincapié en que había sido una prioridad para DUR impulsar la elección de un nuevo rector para este periodo. Entonces, consultarte por qué ADUR decide justamente impulsar una elección para este último año en lugar de que Álvaro Mombrú, quien estaba en el interinato del rectorado, terminara el periodo de Rodrigo Arimi, si puede tener que ver también con esto de la rendición de cuentas.
Bueno, nosotros tuvimos, acá hablo en función de las resoluciones colectivas que hemos tenido en los consejos federales de ADUR, valoraciones en sentido de que necesitábamos un rector para la lucha presupuestal que contara con legitimidad política. No es que Mombrú no la tuviera, pero el rector interino no había sido designado por una Asamblea General del Claustro, ¿no? Sí, era una posibilidad que siguiera. Pero por un lado estaba ese argumento, que necesitábamos un proceso colectivo que respaldara a ese rector o rectora que fuera a negociar con las instituciones gubernamentales, con el Palacio Legislativo y demás. Y además que la figura del rector interino o del vicerrector que ocupa ocasionalmente el lugar de rector interino no está por una cuestión de exposición jurídica interna dentro del cogobierno, digamos, no está pensada para que ocupe un periodo tan largo en ese proceso, ¿no? Porque Mombrú no podía dejar de ser, era vicerrector y rector interino, en tanto que era decano, o sea, representante de la Facultad de Química. Entonces no podía dejar de ser decano, y por lo tanto tenía que cumplir esas dos funciones. Y bueno, hay un conjunto de problemas, digamos, que se iban presentando de orden práctico y político, ¿no? Entonces nosotros valoramos que necesitábamos impulsar esa elección. Coincidimos ahí rápidamente con egresados y también con la FEU en esta valoración común. Y digamos, en todo el proceso fue un poco en esa clave, ¿no? ADUR tiene su valoración, queremos escuchar a que señalan los órdenes, los demás órdenes, que señalan también los funcionarios, AFUR, UTHC, y ir componiendo, digamos, una posición común. En definitiva, es lo que genera respaldo en estas instancias, porque en un momento fue bastante incertidumbre, digamos, ¿no?, de qué sucede, de qué va a pasar, claro, alternativas que se estaban manejando, y era necesario que en este proceso el cogobierno universitario diera un orden, digamos, unas ciertas certezas, un cronograma de por dónde se tenía que definir, y además en todos estos meses la institución no se paralizó. Claro. Se siguieron aprobando los temas que estaban digamos, en discusión, se siguieron discutiendo, muchos temas que eran centrales, los institutos centrales se aprobaron dentro de la universidad, se aprobaron un conjunto de cuestiones que estaban, digamos, la cosa siguió funcionando. Pero sí nos parecía importante que en la definición, una de las definiciones más importantes, que es la discusión de la ley presupuestal quinquenal, que además es la ley más importante de cualquier gobierno, y para nosotros es un momento fundamental que tuviéramos un rector electo, ¿no? Y creo que hemos logrado llegar a estas fechas. El presupuesto todavía no se envió, parece que se va a enviar sobre fines de mar de de agosto. Entonces vamos a llegar un poco con ese objetivo que teníamos de, bueno, no sé, si hoy seguramente no va a ser, en 2 semanas o en 3, tener esa persona que bueno, ese rector apoyado por una, por un colectivo. Y además que fue positivo también, por lo que decía más al comienzo, ¿no? Generó un proceso de discusión, de deliberación en los órdenes, que fue muy importante. Muy, en la FEU me parece como que fue clave, ¿no? También esta discusión. Así que creo que tomamos así a la distancia, tomamos una decisión correcta.
No, y también eso, ¿no? Que vos decías que como que abrió procesos de discusión, y ahora pensando que una como de las principales discrepancias entre los candidatos es esto, ¿no? El tema de la gobernanza, que hoy lo hablábamos, el tema de la participación. Por ejemplo, Gregory Randall y Fernando Miranda son unos de los que están de acuerdo en cambiar la ley orgánica, ¿no? Mientras que Héctor Cancela dice, bueno, no, capaz que se puede llegar a algunos acuerdos internos y se pueden cambiar algunas cosas sin cambiar la ley. ¿Crees que estas propuestas también abren ese espacio de discusión en ADUR en este proceso? Bueno, ¿cómo les gustaría que fuera esto?
Necesariamente, sí. Creo que para ADUR, es más, te diría que la elección habilita esta discusión en ADUR en términos más concretos, porque de pasarles una preocupación la participación política y la ciudadanía política de muchos docentes, estudiantes y demás, a bueno, discutamos los acuerdos, hacia dónde vamos, en estos términos habilita necesariamente una discusión de posicionamiento, de elaboración política desde ADUR para lo que sigue, digamos, después de esta de esta elección de rector. De hecho, nosotros tenemos convención de ADUR la apertura es el 27 de junio y el 28, donde vamos a discutir fundamentalmente la estrategia de lucha presupuestal, los impactos de la virtualidad y la inteligencia artificial y demás en la enseñanza. Y estimo que la próxima convención de ADUR este tema va a estar en agenda, ¿no? Entonces habilita necesariamente una discusión de cómo se va a posicionar ADUR y qué elaboración política va a generar ADUR en relación a este tema en particular, que va a estar en la agenda, digamos, va a estar en la discusión.
Una de las cuestiones que surge cuando se habla de reformar de alguna manera la ley orgánica y repensar sus términos, porque además tiene muchos años, desde 1958, como decía Yamila, es, bueno, ¿qué riesgos presupone llevar la discusión nuevamente y qué cosas se podrían modificar que por ahí no serían tan buenas para la universidad, teniendo en cuenta que en su momento, por ejemplo, en el gobierno anterior, la UTEC se le eliminó el cogobierno y es un tema que está muy en discusión? Entonces, no sé si en ADUR han tenido conversaciones ya respecto a qué podría implicar la modificación de la ley orgánica, bueno, en función de cómo se dé esa discusión.
Mira, de ahí te tengo que responder de dos formas. Desde ADUR, en términos de discusión colectiva, de convención o federales y demás, no hemos tenido un posicionamiento colectivo, una valoración colectiva en relación a esta nueva coyuntura, ¿no? Política y la oportunidad o no oportunidad de enviar una ley orgánica al Parlamento en estas condiciones. Pero es una discusión que tenemos que dar, digamos. Entonces, esa primera respuesta. La segunda, bueno, valoración personal, digamos, ¿no? En torno a esto. Creo que como tú comentás, ahí hay algunos, digamos, algunos riesgos que creo que son vistos por todos, ¿no? La UTEC es un ejemplo bastante claro, ¿no? De una institución que nace sin autonomía de cogobierno y después un siguiente gobierno, el de la calle Pou, restringe aún más ese carácter, ¿no? La discusión actual de la UNED, eso está también, la Universidad de la Educación, también está, por lo menos a priori, la discusión de la autonomía de cogobierno está muy restringida, ¿no? Muy limitada. Entonces, hay mucha dificultad ahí de que o por lo menos en perspectiva, es que a priori el gobierno proponga una UNED autonómico gobernada. Y bueno, y hay riesgos, sí, en ese sentido, de una composición política, tanto por la oposición al gobierno actual, como por, digamos, dentro del propio gobierno, dentro de los parlamentarios, dentro del oficialismo, hay visiones encontradas en relación a qué pasaría, ¿no? ¿Cuál es su visión en relación al autonómico gobierno, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un riesgo posible. Yo he escuchado por ahí también que bueno, en definitiva, en el 58 también la ley orgánica se conquistó contra la voluntad de los parlamentarios de esa época y con lucha y mucha movilización. Pero bueno, también hay que, en cualquier caso, esos escenarios hay que generarlos y no son para este año, claro. Y difícilmente pensarlo para el año que viene, pero bueno, esas son valoraciones personales, uh-huh. Digamos, que no con esto no quiero comprometer a todo ADUR en esta reflexión uh-huh. que acabo de hacer. Solo mencionar que, bueno, ADUR no lo ha discutido, pero claro. Es una discusión que tiene que dar, en profundidad, informada, digamos, que llevará su tiempo y mientras antes comience mejor. Pero bueno, ahí después cada uno irá posicionándose sobre estas valoraciones. Pero bueno, lo cierto es que sí es una necesidad transformar la forma en que se gobierna hoy la universidad, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Ha habido distintas propuestas, ¿no? De transformar el Sistema Nacional de Educación Superior, cambios quirúrgicos en la ley orgánica, que sea un artículo uh-huh. que diga, no sé, la universidad se va a reformar de acuerdo a lo que necesite, y entonces ya de ahí en adelante no se requerían más cambios, pero uno abre la ventana de la ley orgánica y bueno, y ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, pueden haber introducciones no deseadas. Pero bueno, es una discusión que tendremos que dar. Estamos a junio de 2025, tenemos un periodo para ir procesando esa discusión, y lo importante siempre me parece es que contamos con una institución que puede dar esas discusiones y colectivos que pueden dar esas discusiones en profundidad, con altura, ¿no? con visión estratégica, y bueno, creo que esa es un poco la perspectiva que ADUR intentamos impulsar, ¿no? Una mirada que logre mirar lejos, ¿no? el papel de los colectivos de la universidad y de la propia institución que bueno, que se va transformando y que necesariamente necesita transformarse. Así que sí, compleja.
Nicolás Marrero, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Bueno, gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.